Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Eileas Israel, con Mónica Marchante, con Dani Senabre y con Guille Uciano, a los que les voy a preguntar si les ha llamado la atención, si os ha sorprendido algo, sobre todo positivamente, de lo que habéis visto hasta el momento en esta primera jornada de Primera División, o es más o menos lo que esperabais.
A mí me ha sorprendido muy gratamente el nivel de los grandes, sinceramente. No me esperaba que empezasen todos tan fuerte. Seguramente del Atlético sí me lo esperaba, porque al final es el mismo proyecto. Pero tanto el Madrid como el Barça, creo que con el Barça sin Messi, el Madrid con nuevo entrenador, han dado un nivel para mí muy alto para ser la primera jornada.
Iba a decir lo mismo o parecido, incluso que normalmente la primera jornada tienes la sensación de que están un poco de pretemporada, ¿no? También suele empezar el fútbol en agosto con altas temperaturas y esta vez yo desde luego no tuve esa sensación en Vitoria ni viendo al Barça tampoco. Lo del Atlético de Madrid quizá contábamos más con ello, pero sinceramente creo que Real Madrid y Barça estuvieron a más nivel de lo que yo esperaba.
Sí, el tema físico a mí me ha sorprendido. El buen nivel de los cuatro grandes y el tema físico, que parecía que estuviéramos en octubre, en noviembre, ya con la temporada muy rodada. Yo creo que viene bien porque estábamos todos un poco deprimidos de ver que la liga se devalúa, que con respecto a los grandes de Europa a lo mejor vamos un paso por detrás y creo que ha sido una buena noticia ver este buen nivel de los cuatro.
Yo, por ir un poco más a lo concreto, a mí Hazard, que siempre suele empezar las temporadas distraído, y le vi hasta guapo, o sea, delgadito, le quedaba bien el traje y en fin, bien. Y luego Memphis, a mí la primera media hora que hizo Memphis, y esto va a ser así todos los días, me pareció, vamos, fantástico, ¿eh?
Los fichajes del Barça estuvieron bien los dos, porque Eric García tampoco es que tuviera mucho trabajo, pero estuvo muy bien, no perdió ningún balón, recuperó muchos y Memphis para mí fue el mejor. Parece una tontería decirlo, porque Braithwaite metió dos goles y dio una asistencia, pero para mí el MVP del Barça ayer fue Memphis Depay.
Hace falta ver cuando salgamos fuera. Yo estaba diciendo el otro día que a mí me parece que va a ser una liga mejor de la que hemos esperado. Que además que el fútbol es porro en químicamente puro, ¿no? He leído hoy que el Barça jugó la primera parte más escandalosa de los últimos años, es decir, con Messi en el equipo, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien. Entonces, pues, oiga, es que hay 11 señores que son internacionales en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en el Sevilla, ¿no? Hay mucha gente encabronada porque no hablamos del Sevilla. Vio el Sevilla ayer, le puso por las nubes. Yo creo que está que en nuestro corralito esto ha empezado muy bien. Lo que te queda es si esto es homologable fuera. Ahí es donde hay cosas que chirrían. Si esto acaba así, no vienen más jugadores, que parece ser que podría fichar una cosa gorda si el Madrid, ¿no? Si es capaz de hacerlo.
Lo que pasa es que el año pasado estábamos en la misma dinámica y al final el balance en Europa no fue nada malo, ¿eh? El campeón de una de las dos competiciones fue el Villarreal y el Madrid estuvo en las semifinales de la Liga de Campeones. Bueno.
Pero te da una sensación que al Barça lo golearon ya en el Camp Nou, ya generalmente era fuera, ya fuera del Camp Nou. El Atleti contra el Chelsea no tuvo opción ninguna. Acabaste la temporada, yo sé, en Europa pensando que sigue, que nos salvó la cara el Villarreal, indudablemente, ¿no? Pero en la Champions, miau, ¿no?
Yo creo que
no sé si vamos a poder realmente competir con estos super acorazados, protegidos por
sí, porque además estos cada vez están creciendo más y nosotros estamos manteniéndonos.
Claro,
¿no?
Claro, es eso, es decir, ahí vamos a poder plantar cara a estos en la gran competición, pues es la duda que te queda. Ahora, que aquí lo vamos a pasar bien, sí, hombre.
Fíjate el panorama que Tomás dice, al Barça le golearon en el Camp Nou. Bueno, el equipo que le goleó, encima ha cambiado a Messi de lado, ahora está con ellos, ha fichado a Ramos, lo normal es que sea todavía más grande la diferencia en Europa, como mínimo el PSG y el City, respecto a los demás. Luego puede haber una sorpresa. ¿Puede ganar la Champions alguien que no te espera? Sí, puede pasar, pero está muy complicado.
Bueno, yo Chelsea, lo veo complicado. El Chelsea ha sido un ganador inesperado. Ya
claro, el año pasado te eliminaba el Chelsea y te parecía que te había eliminado alguien, que en teoría debía ser asequible, y al final te elimina el mejor equipo de Europa. El PSG, lo que cambia esta temporada es que el PSG es el gran favorito. Por primera vez ningún equipo español se puede decir que es favorito para ganar la Champions. Yo creo que todo el mundo piensa que el PSG es el favorito. Cuando yo no sé si está haciendo un equipo o está haciendo un cartel de un Mundial, que es lo que creo que está haciendo. Habrá que ver si eso lo convierte luego en un equipo, que no es fácil.
Pero yo creo que aparte del PSG están los equipos ingleses, está el Bayern, o sea, los equipos españoles ahora mismo creo que están un escalón por debajo, que luego pueden ganar, por supuesto, porque a un partido son equipos con experiencia y tienen muy buenos jugadores todavía. Pero yo, antes de llevar el debate a lo internacional, me quedaría con si son capaces de mantener este nivel durante varias jornadas, porque al fin y al cabo han jugado un partido, y salvo el Atleti, que tenía un partido complicado, todos se han enfrentado a rivales menores. Por ejemplo, la Real no dio el nivel de la Real que vimos el año pasado en el Camp Nou. O sea que quiero ver si la semana que viene el Madrid en el campo del Levante, que ya es un equipo creo que mejor que el Alavés, o si el Barça en San Mamés, que es un campo siempre complicado, repiten el nivel que hemos visto en la primera jornada.
Tiene una buena rivalidad el Barça el sábado, ¿no? Mónica?
Sí.
Vale.
Bueno, pero parte de una base que el año pasado ya se igualó esto. Otra cosa es que si se igualó por arriba o por abajo. Eso ya habrá gustos, pero eso estaba igualado.
Pero
¿Quién ganó fácil el año pasado? Oiga, los Asuna tuvo al Atleticao en la jornada 37. Perdía la Liga al Atlético de Madrid.
Sí, pero sí. La primera vuelta el Atlético arrasó.
Brutal,
sí.
Pero
sí, entonces, 50 puntos, sí.
Bien, hombre, pero que no es normal hacer 100 puntos. Entonces, que la segunda vuelta iba a ser peor que la primera, pues que es una cuestión casi natural, ¿no? Pero que es que ha costado mucho ganar.
Lo que pasa, yo creo que este año costó. Va a estar más igualada la liga, tengo la sensación, todavía más que el año pasado. Y luego, sobre lo que decíais de la Champions, el año pasado tampoco había ningún equipo español entre los candidatos a la Champions.
Totalmente de acuerdo, lo iba a decir antes.
En eso no ha cambiado demasiado.
En el caso del Madrid cambia mucho la cosa si hay bicho o no hay bicho. Si viene quien tiene que venir o no viene.
Bien esperado.
Que eso le cambia la perspectiva, claro. Totalmente. O sea, sí. Si viene Mbappé, que es de lo que estamos hablando, es candidato a Liga y Champions, y si no, bueno, pues lo tendrá que pelear.
Claro, es que si no, en el Madrid el punto de calidad con respecto al año pasado te lo tienen que dar Hazard y Bale, y no sé yo si están en disposición de ello.
Bueno, pues mira,
ayer pareció que sí.
Sí, yo lo que creo con Hazard y Bale es que antes de recuperarlos deportivamente hay que recuperarlos anímicamente y físicamente. Lo que decía Palomar de la camiseta de Hazard que le queda bien, yo lo vi en Marcelo, y en otro partido, a Isco y a Nacho incluso. No sé si es el diseño de la camiseta o que realmente Pintus ya ha empezado a
esa... ¿Llevará un faja?
Bueno, no sé. Yo, sinceramente, los vi en mejor estado físico y creo que por ahí pasa la recuperación de Hazard y Bale. Que jueguen 8 o 10 partidos sin lesionarse. Luego ya tendrán tiempo de jugar bien. Que no se lesionen, que estén bien físicamente, que recuperen confianza en su tobillo. Y ahí ya se podrá empezar a pensar que Hazard y Bale son jugadores recuperables.
Pero para mí el éxito del Madrid va a estar en que Ancelotti vuelva a hacer lo que hizo en su primera etapa, que es que la unidad B parezca igual de buena que la unidad tenía un plantillón en aquel momento, pero él hizo buena esa plantilla. Si los jugadores que normalmente, pues que ya vemos que no parecen, pues tipo Vinicius, se siente importante aunque juegue menos minutos, tipo Asensio, si es capaz de recuperar a Isco ya sería la
Rodrigo.
Rodrigo, o sea, pero todos esos futbolistas, si se ponen a jugar, yo creo que el Madrid tiene una muy buena plantilla. Lo que pasa es que la unidad B no ha dado esa medida estos últimos años.
Falta la guinda, yo estoy con Roberto. Falta la guinda, el tipo diferencial, como le falta al Barça. Es que es así, ¿no? Es que el Barça va a jugar bien, pues seguro. Oye, y para España, joder, es que eso es así. O sea, es que no. ¿Qué pensaba? ¿Que iba a bajar a segunda? Porque si va Messi. Pues bueno, lo normal es que esté en un tono. Mejor que el año pasado, no va a ser difícil, ¿eh? Pero que va a estar allí. Ahora, te repito lo mismo, hay una varita de medir que es Europa, que ahí es donde tenemos nuestras dudas todos. Pero bueno, total, ha hecho más que empezar esto, ¿no?
Pues sí, señor. La primera jornada se ha disputado ni más ni menos. Y como les decíamos al inicio, hoy ha saltado un rumor, porque todavía no es noticia, evidentemente, y habla de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo recale en el Paris Saint-Germain la próxima temporada en cuanto acabe su contrato. Sí, sí, desde luego. O van a tener que jugar a la antigua usanza con 5 delanteros para que haya sitio para todos. Nuno Luz es compañero de la televisión portuguesa de SIC. Hola, Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cristiano se queda en la Juve ya definitivamente esta temporada, ¿verdad?
Yo estuve en marzo en Turín y en ese mes de marzo yo he escrito en Marca diciendo que Cristiano esperaba un guiño del Real Madrid. Cristiano en ese mes de marzo había decidido que el proyecto de la Juventus había terminado, que la eliminación delante de Oporto que tenía sido el punto final, que se sentía un poco engañado con el proyecto de las Champions y que sería el momento de partir para otra. Hay un sueño muy antiguo desde muchos años del presidente y dueño del Paris Saint-Germain con Cristiano Ronaldo. Son además muy, muy amigos. Pero Cristiano, en ese momento, en marzo, si había un guiño y si había una puerta que se abriera del Real Madrid, él tenía ido al Real Madrid. Si había que ceder algo, podría ceder, pero la verdad es que Florentino Pérez no ha querido que Cristiano Ronaldo regresase al Real Madrid. A partir de ahí, o sea, mismo que tu voluntad sea salir de un sitio, tú tienes contrato, o sea, solo puedes salir si alguno llega y pague lo que tiene que pagar. Esa es la dura verdad. Y la verdad es que hasta el momento nadie llegó y ha dicho a la Juventus, vamos a pagar. La verdad es que próximo año Cristiano Ronaldo es un jugador libre y vamos por partes. Próximo año estamos a meses del Mundial de Qatar. Sabemos de la importancia que tiene Qatar en Paris Saint-Germain. Sería un himno para el fútbol mundial juntar a Cristiano y a Messi, que nunca jugaron juntos, y sería una oportunidad de oro. Ahora, vamos a ver si Mbappé sale en este momento del Paris Saint-Germain. Otra charla podemos estar hablando dentro de muy poco tiempo.
Vale. Me recuerdo que hablamos contigo en marzo precisamente y llegó esa posibilidad de recalar en el Real Madrid, pero rápidamente fue Florentino Pérez el que descartó y dijo gracias por los servicios prestados, pero ya no hay segunda época de Cristiano. Otra cosa es que se le abre la puerta del Paris Saint-Germain. A final de temporada en uno, Cristiano llega con 37 años, ¿verdad?
Sí, pero la verdad es que él está muy bien físicamente. Se notó, por ejemplo, en el Mundial que fue el mejor marcador de la selección portuguesa. Ya no es el mismo Cristiano de otros tiempos del Real Madrid. Ya no hace los piques que hacía y las contras que hacía en estos momentos. Pero es siempre un jugador de una importancia que te aporta el gol a cualquier equipo. O sea, Cristiano te marca 40 goles fácil, fácil digo yo, pero la verdad es que físicamente es una persona que se cuida muchísimo. Él cumple una dieta muy rigurosa desde siempre, desde hace muchos años que él sigue un método de dormir muy, muy rígido, de dormir todos los días determinadas horas, dormir por las tardes, entrenar todos los días por la mañana y además por la tarde, o hacer un tipo de preparación, y que llega a esta edad en un momento muy, muy importante. Yo además este año hice un trabajo para la tele portuguesa sobre la importancia de los jugadores con más edad que están llegando y están se imponiendo en el fútbol. Mira Pepe hizo una Champions tremenda, tiene más edad que Cristiano. Hay muchos jugadores que están llegando a estas edades de una forma física muy buena. Mira Sergio Ramos. Es que esta cultura de cuidar es del cuerpo, de la comida, de cuidar es desde muy temprano, está dando a esta generación de jugadores mucho más años para jugar el fútbol al más alto nivel. Y esto es una verdad. Y Cristiano, ya no sé, hace tantos y tantos años que decimos, oiga, va a jugar 2-3 años más. Y yo ya no sé qué te diré, cuántos años más va a jugar.
Claro. Nuno, te agradecemos mucho que hayas respondido a nuestra llamada. Como siempre, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo y te decir que yo desde siempre he dicho a Cristiano, porque yo pensaba siempre que Cristiano iba a terminar su carrera en los Estados Unidos, pero la verdad que el caso que tiene en tribunal y que el caso de la chica en Estados Unidos, yo creo que se ha cerrado la puerta de los Estados Unidos, y yo creo que el Paris Saint-Germain puede ser un buen final de carrera para él, ya que no es posible terminar en un club como el Real Madrid.
Hasta mañana, Nuno, gracias.
Un abrazo.
Con lo que contamos en marzo y lo que estamos contando hoy, lo que está muy claro es que la estancia de Cristiano Ronaldo en la Juve no está siendo la más fructífera y la que él esperaba, seguramente.
¿Pero por qué se fue este muchacho? Si está loco, como dice Nuno, que me lo creo, porque vamos, Nuno es como Cristiano, ¿por qué se fue ese muchacho? ¿Por qué era que era ataque de cuernos con lo de Hacienda y con todas esas cosas? si era clarísimo que era el matrimonio perfecto. Balones de oro por un churro, copas de Europa, todo lo que pues hiciera, era el rey del Madrid. Claro, esos son errores de los futbolistas, querido. Entonces, claro, ¿qué quiere? Con 37 años que el Madrid estaba a la puerta. Pues oiga, yo me parece más razonable que el Madrid aspire a Mbappé o a Haaland. Decía un oyente, es que nada más puede ir Mbappé al Madrid. No, hombre, puede ir al Dinamo de Kiev también. Pero bueno, estamos hablando de lo que suena en este momento. ¿Qué sentido tiene? Yo me lo sigo pensando ahora. ¿Qué carajo está haciendo Cristiano Ronaldo en la Juventus desde hace 3 temporadas?
Pero en aquel momento salían perdiendo los dos, ¿eh? No salía perdiendo solo los
por
jugadores.
Por eso te digo... Bueno, no, pero... Un momento. Que el Barça pierde con Messi es indiscutible. Ahora hay que ver qué pasa.
Sí, claro.
Pero que el que pierde es el jugador. Oiga, el Barça y el Madrid van a continuar. Entonces yo sé que, ¿qué hace Cristiano Ronaldo en la Juventus? ¿Me queréis decir a mí qué es lo que le ha... ¿En qué ha aumentado su leyenda estratosférica? Pues yo creo que es un error haberse marchado. Un error tremendo.
Sí, podía haber sido en el Madrid perfectamente. Pero el Madrid también estratégicamente igual también debió darle algo para quedarse. No hablo solo de dinero, ¿eh? Hablo de más cosas, de más intangibles que muchas veces con Florentino no son tan fáciles de conseguir. Bueno, y estamos ante superestrellas que agarran la puerta, se van creyendo que en otro lado las cosas le van a pintar de la misma manera, y está claro que no, pero es que al Madrid tampoco le ha ido demasiado bien sin Cristiano Ronaldo.
Yo entiendo perfectamente que Cristiano quiera ir al PSG, lo que no entendería es que el PSG fichara a Cristiano.
Eso es más difícil de entender seguramente.
Pero no lo entendería futbolísticamente, pero si es que el PSG te estoy diciendo que es un cartel de un mundial, es que no es un equipo de fútbol.
Sí, pero primero tiene a Mbappé, que para mí no está por debajo ahora mismo de Cristiano, y segundo, no tiene problemas de dinero, con lo cual le deja un año más, tiene todo el año para convencerle, como ha convencido a Neymar. Quiero recordar que el año pasado Neymar también se declaró en rebeldía, se quería ir y luego acabó renovando.
Supuestamente el Barça hizo un intento de fichar a Neymar para que volviera.
Yo no descarto que si Mbappé se queda el año que le obligan a quedarse ahora, si es que hay que obligarle y le convenzan luego para renovar, y si se tiene que ir Mbappé, pues yo ficho antes a Haaland que a Cristiano, si soy el PSG, digo.
Porque tú estás pensando en fútbol y ellos están pensando en el cartel de un mundial, están pensando en propaganda del patrocinio, lo que supone para Qatar. Qatar.
Tienen 34 y 36 años, o sea que por mucho cartel que sea.
No, pero es que el mundial es en 2022. El mundial de Qatar,
esa es la clave.
Esa es la clave, no hay más.
Pero hay una cosa.
De todas maneras, perdonar, que quería decir que la semana pasada me llegó un rumor de que se le había ofrecido incluso al Barça, el propio alguien en nombre de Cristiano Ronaldo.
Se comentó,
o sea, que es que él
el
tiene
Barça
que buscarse...
No puede pagar, vamos, ni...
Pero yo creo que era el Barcelona de Guayaquil.
Y la uña de Cristiano.
El Barcelona de Barcelona, Tomás.
Sí, eso se comentó.
Al de Guayaquil no sé, pero el del Barça...
Todo eso que contáis de Qatar, es que tienen una locura con el Mundial de Qatar. Pues ya lo tienen, si lo pastelearon en su día... Pero que, o sea, todo esto de que el PSG, Qatar, tal y cual, es otra milonga.
No es ninguna milonga, Tomás.
Una cosa, el PSG se presenta en campeón de Europa en los 22 en Qatar, o se presenta eliminado en octavos, pero ¿dónde está si Qatar ya tiene su mundial? Y sus 6.500 obreros muertos y todos los cataríes, tan amigos nuestros, diciendo que es el mejor país del mundo y que España es una dictadura.
Sí,
pues estos señores ya lo tienen.
Pero es la apertura al mundo de Qatar, es el escenario más
PSG,
importante seguramente para dar a conocer lo que es aquel
y es
país.
Fundamental
o lo que quieran
que
enseñar de aquel país,
sí,
claro.
Pero que te enseñaron lo que querrán, pero el PSG es tan fundamental en una cosa que ya la tienen hecha. Y es que es una milonguita que no lo acabo de entender. Oiga, es que el PSG es fundamental para el Mundial de Qatar, coño. ¿Qué es que están aspirando al Mundial?
No, para el Mundial de Qatar, para la proyección de Qatar en el mundo. Para la proyección de Qatar en el mundo, que no tiene que... Claro, y el Mundial de Qatar es la cúspide de esa proyección.
Estamos hablando de mil cosas, pero no estamos hablando del tema central aquí, que es... ¿Os molaría ver a Cristiano y a Messi juntos o no? Porque a mí, aunque tengan 34 o 35...
Hombre, por verle,
me parecería maravilloso. Me parecería un fenómeno. Ya sé que yo también ficharía a Haaland si fuera el PSG. Pero,
a mí me gusta más verlos enfrente.
Poder juntarlos a los dos. Bueno, pero han estado tantos años enfrente que al final de su carrera jueguen un año juntos. A mí como fenómeno me gusta, o sea, me encantaría. Periodísticamente sería muy interesante. Llevarían bien, se llevarían mal. ¿Se enfadaría Cristiano si Messi mete un gol que era para él o no? No sé. Yo todo
¿Soportaría
esto,
la presión de Pochettino de decir quién lanza una falta o un penalti, claro, una falta al borde del área, un penalti en el minuto 90?
Ramos, ¿no?
Y Neymar, ¿eh? No lo he olvidado. Neymar también.
O sea, el año que viene un señor tenía 35 y el otro 37 o 38. No es lo mismo cuando tienes 22 y 23.
Bueno, está claro. Suena más al Cosmos, suena más al Cosmos.
Claro, que sí, tira el penalti tú, que la Cosmos molaba. Sí, pero tira tú el penalti que yo tiraré la falta. Bueno, pues ya está. Sí, claro que se pondrían de acuerdo.
A esas alturas no se enfadarían. Claro. Pero tendrían que competir, ¿eh? O sea, no puedes ir allí a...
Siendo estos dos bichos, no sé yo si lo asumirían de buen grado, ¿eh? No sé yo. Con deportividad.
Estaría bien ver los entrenamientos, ¿no? Habría que retransmitirlos en directo.
También. Uy, en su día ya...
Rondos y collejas.
Rondos y... Estaría bien. Está Miguelito por ahí. Hola, Miguel.
¿Pero cómo, Miguelito?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sí, sí, Miguelito, que ayer se convirtió en la estrella del tertulión después de vaticinar que como el Madrid ganara los tres primeros partidos de Liga, ojo, ojo al Madrid.
Nosotros reíros.
No te bajes de esa línea, Miguelito.
9 puntos contra el Alavés, el Levante y el Betis. Y ojito, ¿eh? Ojito a la
Liga resuelta.
Lo que tiene el Madrid es portero asegurado hasta el 2026 como mínimo, Miguel.
Sí, tenía contrato hasta el 24 y amplía hasta 2026 con una suculenta mejora de contrato también. Se lo ha ganado a pulso porque para mí fue el mejor de la pasada temporada. Terminará el vínculo con el club con 34 años. El otro día cumplió 100 partidos en Primera División con el Real Madrid. Y como digo, pues ha renovado. Ha estado esta mañana junto con Florentino Pérez estampando la firma de su nuevo contrato. Y está claro que esos 35 millones de euros que pagó el Real Madrid al Chelsea hace 3 años, cuando Lopetegui llegaba al banquillo del Real Madrid, han sido una buena inversión.
¿35 millones pagaron por Courtois?
Sí, en 2018. Esta es su cuarta temporada. Y bueno, pues dejó alguna duda a lo mejor al principio, no era el Courtois que se esperaba, pero vamos, el tiempo ha demostrado que el Madrid hizo un fichajazo y ahora mismo está consolidadísimo en la portería. Insisto, renueva hasta 2026 cuando tendrá 34 años.
Pues habiendo pagado esa cantidad, a mí me parece uno de los fichajes más fructíferos. Si mantiene la línea, sí. Una de las mejores inversiones que ha hecho el Madrid en los últimos años.
Sin duda.
Sí, porque vino a muy buena edad, es verdad que tardó un poquito en asentarse, pero sí. Está fuera de toda duda y es un portero para quedárselo, claramente, bastante. Vamos, lo que le han renovado. O sea, te quitas un problema en los próximos 4 años. De la portería tienes cubierta.
Sí.
Buen portero ese tipo de siempre.
Hombre, uno de los. Entre los 3, entre los 5 mejores del mundo está, que es lo que tiene que tener en Madrid, con lo cual.
¿Quiénes son los mejores porteros del mundo ahora mismo, todo esto?
Ter Stegen. Donnarumma ha estado muy bien, y no sé si está en ese nivel, pero puede llegar, y muy joven.
Y ha ido a base.
Y Courtois.
Ha ido a quitarle el sitio a Keylor Navas, que cuando llegó Courtois al Madrid no era una situación sencilla, porque Madrid estaba relativamente bien con Navas.
Bueno, es que Navas tiene un palmarés impresionante.
Sí, pero dirá, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Estoy en el Madrid y viene este. Estoy en el PSG y viene ahora el otro. Y dice, joder, pues siempre están buscando recambio a este hombre.
Que gane las Copas de Europa que ha ganado Keylor Navas.
Por eso digo.
Pero bueno, siempre sí.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Bueno, de Mbappé, que...
¿Qué pasa con Mbappé?
¿Que se sabe de
a ver si vas a dar la noticia ahora y no sabíamos. ¿Qué? No, 12 y 29.
Apuntaban algunos medios que esta iba a ser la semana, que iba a pedir reunirse con Al-Khelaifi, que incluso el Madrid lunes, iba a mover martes. Ficha. Bueno, sí, no, decían el lunes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, si hay algún movimiento. De momento no ha trascendido nada. El Real Madrid sigue a la espera de que el Paris Saint-Germain mueva ficha, que no tiene pinta. Y bueno, el Real Madrid, que parece que peina en el mercado... futbolistas que acaban contrato, ¿no? Ya sucedió con Alaba este verano y bueno, pues dicen que Pogba, que Haver, el futbolista del Bayern, por supuesto Mbappé, Rüdiger, central del Chelsea, que pueden estar siguiendo los emisarios del Real Madrid por si al final no renuevan su contrato con sus clubes, pues estar al acecho como ha pasado con Alaba.
Oye, monstruo, Haver será Goretzka, ¿no?
O sea, Goretzka, sí, pero
no es
Haver.
Sí, me has dejado loco.
Sí, yo también, porque además con el pastizal que pagaron por Haver el año pasado.
No, Goretzka, el medio centro del
León Goretzka.
Sí, ese. Vale. Ese también termina León, contrato el año que viene.
Un tipo llamado León ha nacido para jugar en el Madrid.
Sí, o en el Atlético, claro.
Bueno, también, claro, sí.
Ahora, que han cambiado los tiempos, ¿eh? Ahora los clubes ya están sondeando los mercados en los que hay jugadores que terminan contrato, ¿eh? Ya inversiones las justas, ¿eh?
El dinerito es el dinerito.
Inversiones las justas. Por cierto, esto de que los 9 clubes que se salieron de la Superliga se hayan adherido a la Asociación de Clubes Europeo otra vez, presidida curiosamente por Al-Khelaifi, casualmente por Al-Khelaifi, el presidente del PSG, ahora sí que deja absolutamente solos al Barça y a la Juve y al Madrid, ¿no?
Bueno, ya veremos.
No sé, avalados en este caso por las decisiones judiciales que se han tomado en los últimos tiempos, que les han beneficiado a los 3 que se han quedado ahí.
Sí, pero en el momento en que estos han firmado ya una cuestión vinculante, que será sobre todo no participar en una Superliga o similar, yo creo que esto apaga ya el proyecto de Florentino. Seguramente,
no lo sé.
Yo, tal y como está concebido...
Yo creo que ese proyecto no se apaga nunca, hasta que lo consiga.
Tal y como está concebido y lo que conocemos hasta ahora, y aquella presentación un poco esperpéntica y demás, yo creo que eso evidentemente lo tiene que cambiar de rumbo. Ahora, hablar con la UEFA, que los clubes tengan mayor presencia, hablar de darle una vuelta a la competición y demás, pues seguramente sea el momento, o llegue, o haya que forzarlo, pero la Superliga que se nos vendió en su día, para mí, está liquidada ya. No digo que no vaya a haber otra cosa parecida, primera división, segunda división europea, como queramos llamarlo, que la UEFA se avenga. Yo creo que los clubes en la UEFA tienen que tener más peso, que son los dueños del tinglado, y que por ahí, a partir de ahí, tienen que funcionar las cosas.
Aquí hay una cosa clara, Robert, que es que los clubes estados han hecho los amos. Es el que la fiesta en la ECA, el conchabeo de la UEFA con estos tíos es una cosa conocida por todos, y les va muy bien. O sea, sus federaciones miran para otro lado y la UEFA, pues vamos, es que ni sabe ni se entera. Van a fichar lo que les dé la gana, Cristiano Ronaldo, mi tía, lo que sin más. Y ellos van a jugar una categoría y nosotros en otra. A estos no les va a interesar nunca una liga europea que los equilibraría. Os recuerdo que había una cosa firmada de que en dinero, en fichajes y demás, se comprometían todos en la Superliga a gastar el 55%. Esto no les interesa a esos dos, por eso esos gastan el 285.000%. Y los demás no pueden. Entonces, ahí hay un gran muro derribar, que son estos que se han hecho los amos por la pasta. Pues si es que no hay más que discutir. Si esto es una cuestión de dinero y la UEFA está untada hasta arriba. Ahora, tú pones el caso del Barcelona, que por cierto, hago una pregunta. Y todo esto que ha contado Laporta, la Liga Profesional Española, ¿no sabía nada? Pues claro, todo esto, 1.400 millones de deuda que son desde Bertomeu. Antes no debían nada. ¿Cómo es esta historia? No se han enterado, el Barça no les dijo la verdad, porque esto no se puede creer que la patronal no sepa cómo están las empresas afiliadas.
No, a mí me parece un fracaso preventivo. Vamos, de la Liga parece, o de quien tenga que tomar...
Vamos, me parece algo escandaloso. Yo me he entrampado y nadie se ha enterado. Claro, o sea, que el Barça que mandaba balances trucados o cómo, o también miraban para otro lado esto de la Liga Profesional nuestra. Pero bueno, dicho lo cual, va a ser complicado meterles mano, pero ese proyecto, con todos los matices que tú quieras y demás, al Barça le vendía de perlas.
Hombre, es que a
de
todos.
De perlas.
Es que a todos.
Especialmente al arruinado, claro.
Menos a los dos que has dicho, que son el PSG y el City, que ahora mismo tienen manga ancha para hacer lo que quieran. Los demás equipos, es que, bueno, por eso se sumaron. O sea, no seamos ingenuos. O sea, esta gente iba a hacer la Superliga. Lo que pasa es que el planeta se les tiró encima y la FIFA tuvo un comportamiento casi mafioso y se echaron atrás. Pero todos estos equipos no son tontos y saben que la FIFA y la UEFA meten mano de cosas que son suyas, de los clubes, y aunque sean tres y estén solos, yo creo que si el Barça, el Madrid y la Juve siguen por este camino, algo sacarán. A lo mejor no, como decía Roberto, a lo mejor no lo que teníamos en mente y tal, pero alguna
sigue, claro,
algún sucedáneo de Superliga vamos a ver, a lo mejor...
Pero todo pasa por un acuerdo, con UEFA y con FIFA, no puede
no lo
ir
sé,
de manera
baloncesto rompedora. No hicieron acuerdo, tiraron y hicieron su liga aparte,
Sí, pero ya los ingleses no se te van a adherir, que eran siempre la barrera, porque este proyecto no es de ahora, este proyecto lleva 15-20 años danzando y siempre eran los ingleses los que estaban en contra y los que se ponían enfrente. Por primera vez habían conseguido que se firmase, que yo todavía queda pendiente el tema de las penalizaciones de lo que han firmado algunos y luego se han quitado. Y yo creo que es muy difícil que los ingleses, con la respuesta popular que hubo, se adhieran a una competición así.
A ver cómo lo presentan
la
próxima
respuesta
vez,
popular, ¿eh? No solo fue la respuesta popular.
En Inglaterra especialmente.
No, pero se intervino hasta...
Hasta Boris Johnson.
Ya, pero, o sea, pero duele más la calle que la política, ¿eh? Créeme.
Bueno, depende de lo que te digan, ¿eh? Depende de lo que te digan. Si te condicionan la política o los fichajes o los tipos o los impuestos...
Sí, pero la política reacciona porque la calle se moviliza. Si no, la política ni se hubiera movido.
Sí, le da igual.
Miguelito, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana.
Miguelito, has de entrar un día, es que lo veo,
Pero sin avisar, además.
Veo, por ejemplo, veo Agropopular en un momento determinado. Atención, que llama Miguelito.
Cuando le pegue lumbreras a la corneta.
Y Miguelito ahí dando la noticia.
Hay que llevar al estudio Mbappé rápido.
La noticia sería, vuelve Carvajal.
Adiós, Miguel.
Chao.
Mensajes, Alberto.
El jeque no creo que sea tonto. Si yo soy el jeque, vendo a Mbappé al Madrid y con ese dinero ficho a Haaland. A ver si os enteráis de que la liga no está devaluada. Quienes se han devaluado son vuestro Real Madrid y vuestro Barça. No vendáis humo. En la primera jornada ha habido pocos goles, quitando a Barça, Madrid y Sevilla. En una liga venida menos en cuanto a plantillas, los grandes lo notan menos. Por eso siguen y seguirán destacando, por mucho que se quejen. Eso sí, Europa is different. El Ajax hace unos años llegó a semifinales y a punto estuvo de jugar la final de la Champions sin grandes estrellas. Formaron un buen equipo que jugó muy bien al fútbol, cosa que por plantilla podrían hacer los equipos españoles este año. Y dice un oyente, espero que por fin este año dejéis de machacar a Bale. Ha estado en el Madrid 7 años y quitando los 2 últimos, en los 5 primeros metió 100 goles y ganó 4 Champions, siendo importante en todas ellas. Ya está bien.
Bueno, pues él será el encargado de que sigamos hablando de él con un tono o con otro, porque la puesta en escena no ha sido mala, pero estamos hablando solo de una jornada, así que a partir de ahora él verá cuál es el rendimiento que le da al Real Madrid. 12 y 36 horas menos en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.